De sume una quan Nimis non disseque.
Su nombre es Aquilia. Es un nombre que hemos robado de un relieve de hace más de 2000 años. Uno de los pocos epitafios en el que aparece grabado el nombre de una gladiadora. Estamos en Hispania, en uno de los muchos anfiteatros que pueblan el imperio. Lo que van a presenciar a continuación es una demostración privada. El lanista, el adiestrador de gladiadores, el empresario local, ha invitado a unas personalidades de la ciudad para que se deleiten con su mercancía. Al fin y al cabo, un gladiador no es más que eso, mercancía.
Romantizamos una sociedad romana que vemos a través de las películas y de las series en la que no querríamos realmente vivir. Todo esto de no, me gustaría vivir. No, no te gustaría vivir. No te gustaría vivir en una sociedad que si eres pobre, eres pobre, en que te pueden acuchillar por la calle, en que vas a tener violencia en las calles, en que no sabes si vas a tener para comer al día siguiente.
¡Dios, Barda!
Para las mujeres es lo mismo. Las mujeres también viven la violencia. Muchas mujeres sí han vivido una experiencia en batalla. Muchas son prisioneras de guerra. No es algo que les resulte ajeno. Cuando la ejerces tú, claro. Y para muchas mujeres el poder entrenar o pelear puede resultar un atractivo.
Los gladiadores y las gladiadoras casi siempre provienen de la esclavitud. Es una profesión muy peligrosa en la que básicamente se combate por dinero. Sin embargo, también puede resultar una profesión que atrae mucho. De hecho, conocemos el caso de chicas jóvenes de la clase alta romana que deciden por propia elección perder su dignitas, la dignidad de su clase social y convertirse en gladiadoras con tal de vivir experiencias extremas.
Las autoractis son mujeres que deciden por iniciativa propia ser gladiadoras.
Ser gladiador era una profesión muy peligrosa. Lo sabía que entraban también de forma voluntaria. Podían hacerlos por motivos económicos o porque fuesen pendencieros, les gustase. Es probable que mucha gente que salía del mundo militar, por ejemplo, no supiese hacer ninguna otra cosa y decidiese meterse a gladiador, porque era lo más cercano. Y se ofrecían voluntarios para luchar. También podía ser gente que buscase dinero. Meterte como gladiador en un espectáculo podía proporcionarte un dinero rápido si luchabas bien. Incluso hacerte famoso, claro.
Los gladiadores, las gladiadoras eran considerados infames. Es decir, personas de las que no te podías fiar. Dentro de este grupo estaban también actores, actrices, prostitutas o bailarines.
¡Ah!
Los infames eran todos aquellos que trabajaban con su cuerpo o que estaban cerca de la muerte.
Puede que se las considere infames, gente de la que no te puedes fiar, que provengan de la esclavitud y se las considere simple mercancía, pero se trata de mercancía muy cara. De su buen estado físico depende el porvenir de esta empresa, así que no es de extrañar que sus amos, sus propietarios, inviertan en su salud. Estas instalaciones cuentan con enfermería e incluso se contrata a los mejores médicos de la provincia. No es un gran negocio alimentar y adiestrar durante meses a una gladiadora y que ésta muera por una herida mal curada en su primer combate. Lo que realmente interesa es que pueda volver a la arena lo antes posible.
Terrible en pulcriore. Cuanto el cuido.
Hay gladiadores que son profesionales y gladiadoras que son profesionales. Estas pertenecen a un grupo cerrado, a una escuela. Esa escuela se califica también de familia, es el Ludus.
Per Martem, Peligabo. Percutiar en el cabo era ferro.
¿Cómo se llega hasta ahí? Hay que pasar por un periodo de entrenamiento. Así que después de un periodo en que se entrena, se elige, se especializa y se descarta,
claro,
pasan un ritual de iniciación. Son marcados y además deben jurar lealtad a ese ludus.
Per Martem, Peligabor, Percutiar. Necabor hacer.
Por Marte, seré atada, golpeada y muerta a hierro.
Me voy a dejar matar, me voy a dejar quemar, me voy a dejar azotar por esta casa. Es decir, voy a cumplir con mi deber, que en el fondo es que haya sangre por doquier en un espectáculo.
Ligero.
Per Martem, Peligabor, Percutia.
Pero.
Per Martem, Peligabor, Percutiar, Necabor, Fero.
Bien, signate est.
El lanista era el empresario, era el encargado de contratar a los gladiadores, a los médicos que iba a tratar a los gladiadores, a los masajistas, era también el relaciones públicas. Sabemos que se les marcaba de alguna manera, de nuevo, por paralelismos en el mundo militar, porque a los militares también se les marcaba.
Ахилия, доке истам, упам, уби дурмитура ест, уби сенатура ест, етуби какатура ест.
Teniendo en cuenta que en un ludus todos convivían y pasaban 24 horas juntos, comiendo, entrenando, sí, había un compadreo entre ellos, pero había que tener mucho ojo, porque a lo mejor en un momento dado te tocaba luchar con uno de los compañeros y si resultaba herido o había que matarle, pues no había otra salida.
Skywa. Skyways. Bruce, que no le dan. Y ti me han metido. A mi cae. No en sumos.
Te doy que dormís, y tu vi cacas. Et sola, relicum discis.
Et prenen die. Tu en lapideam. Te volen pren pona.
En què ens
Las opciones que tiene una gladiadora que se queda embarazada son muy pocas. Ya hemos visto que los ludus cuentan con el mejor instrumental médico de la época. En Roma, en el siglo I, el aborto no es una cuestión legal, es simplemente algo que se practica de forma muy habitual. Pero eso sí, es una operación tremendamente peligrosa.
Una mujer en Roma tiene derecho a abortar y además es una práctica muy habitual.
El aborto no estaba contemplado en la ley, en el derecho. Era un acto privado, íntimo, completamente privado e íntimo, y cada cual quisiera, si me permitís, lo que le diera la gana.
¿Qué mujeres van a tener derecho a abortar? Las que no le importen a nadie. ¿Una gladiadora, una mujer infame, una actriz, pueden abortar? Sí. Hay distintos tipos de abortos. Va a haber abortos más suaves, cuando sea al principio del embarazo, con baños muy calientes o luego con métodos químicos, es decir, con distintos tipos de plantas. Pero hay un momento en que los abortos se tienen que hacer de forma tardía, porque no haya funcionado lo anterior, porque el feto se haya muerto y haya que sacarlo, porque el parto vaya mal. Y en ese caso ya es otra cosa, es enfrentarte a una operación y enfrentarte a algo doloroso y que además da miedo. Con lo cual las mujeres tenían que estar bastante tensas y eso es un problema. Así que, ¿qué se hace? Lo que se hace es intentar tranquilizar a las mujeres y que no vean lo que está pasando.
Óculos comprimen. Solo un respirar cura.
Hay fuentes que recomiendan taparles la cara, pero no solo ponerles un trapo encima, sino echarle incluso cera en los ojos para que ni queriendo puedan ver lo que está pasando. La operación de la embriotomía, en resumen, que es ya cuando el feto tiene un cierto tamaño. Básicamente se abre el cuello del útero, bien con un espéculo o bien con una comadrona con las manos, se introduce un bisturí, se trocea el feto, normalmente se corta la cabeza y se desmembran por las articulaciones, brazos y piernas, y se saca con cuidado todas estas piezas. Este tipo de intervenciones siempre van a estar bien vistas porque siempre es para salvar la vida de la mujer. Aún así, es bastante probable que después de una de estas intervenciones tan hardcore a la mujer le costara volver a tener hijos, porque esta dilatación brutal de todo el cuello del útero y tal podía dejar efectos permanentes. Hoy, los abortos seguros tienen un riesgo de muerte, porque al final siempre hay un riesgo de muerte en cualquier operación. Ir al médico cuando has tenido un aborto clandestino y tienes una hemorragia, una infección, antes no tenía solución. Con lo cual, los abortos son algo muy, muy, muy peligroso. Todo el proceso del embarazo, el aborto, el parto, la primera crianza, son un ambiente en que hay una intervención divina. Sabemos que hay una serie de dioses que lo que intentan es matar a la mujer y al niño o a ambos. Por ejemplo, Fauno se considera que está ahí siempre al acecho para intentar causar algún daño. O diosas, sobre todo, que protegen. Diana es la que con sus flechas causa el dolor del parto o de las contracciones, pero también la que protege a la mujer en todo ese proceso. Y la presencia de Diana puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte. los gladiadores, en general, casi siempre son esclavos o gente de un estrato social muy bajo que combaten por dinero. Es un mundo que atrae mucho. Los gladiadores son estrellas del rock. Que vengan de la esclavitud o que tengan una nota de infamia no quiere decir que no sean espectáculos. Y eso siempre atrae. Con lo cual, aunque no llegues a bajar a la arena, el poder estar entrenando, combatiendo, sí que atraería mucho a las mujeres. Igual que te puede atraer hoy meterte a hacer boxeo.
Hay gladiadores que son verdaderas estrellas y que solo combaten dos o cuatro veces al año como mucho. Y de hecho cobran por cada uno de esos combates pues lo mismo que cobra un legionario en todo el año.
El Ludus es una auténtica torre de Babel con múltiples nacionalidades y una jerarquía paralela a la de Roma. La variedad de lenguas, por ejemplo, hace que los instructores hagan también las veces de profesores de la lengua latina o que se repartan a los alumnos dependiendo del dialecto que hablen.
Metus, tan como mingis est, siem inspectare discis, facere utibio bord potes, siem extra spectationem relinquis, te et omniot cul, te circumit dirue, culivet luctator un metu esse rubescit. Autem vetus, se luberest, tus melior, amicus est. Natura metum nobis condunavit, ut supervivere possimus.
Hoy se celebra la cena libera, una especie de banquete en donde los gladiadores y las gladiadoras tendrán acceso a sus platos favoritos, a algo de carne y, cómo no, a algo de vino. Todos saltarán mañana a la arena y para alguno esta podría ser su última cena.
Aunque como gladiador o gladiadora pudieras esperar razonablemente que no ibas a morir al día siguiente, siempre era una posibilidad. Con lo cual, el día de antes de un gran combate, lo que se dejaba es un poco de manga ancha con los gladiadores. Que pudieran comer, beber y divertirse porque igual morían al día siguiente.
Sabemos que esa cena era para los que iban a morir al día siguiente porque era el momento en el que muchos hacían testamento.
Siempre se ha dicho que, como forma de que la dieta de los gladiadores es vegetariana. No, en realidad los gladiadores están bien alimentados, pero con alimentos muy pobres.
Solo y únicamente comían cebada. Gachas por la mañana, gachas a mediodía, gachas por la noche, durante toda su vida de gladiadores.
En la cena libera sí que se les debía dejar un poco más de alimentos buenos. El acceso a la carne, a una mayor cantidad de salazones, un vino un poco mejor.
Esta cena libera tiene parte de ritual y es muy probable que algunos de los que están en esa cena al día siguiente hayan abrazado la muerte.
Es curar el pozo si crees.
Tú has manos tibian puto. Creas si quiero.
Valentía, inteligencia, determinación. Estos son los atributos que acompañan al héroe a lo largo de todas las historias de la literatura grecolatina. ¿Pero qué ocurre cuando en lugar del héroe, la protagonista es una mujer? ¿Son los mismos los atributos de ellos y de ellas? ¿O ellas han de comportarse de forma diferente? En los clásicos de la literatura encontramos a Aquiles, a Héctor, a Hércules y también a Medea. El mito de Medea da comienzo el día en el que un fabuloso guerrero llamado Jasón llega a la Cólquide, una región de Grecia en la que reina el padre de Medea. Jasón busca ayuda para conseguir el vellocino de oro, una valiosa piel dorada de carnero. Y como no podría ser de otro modo, al conocerlo, Medea cae rendida a los encantos del héroe.
Hay que aclarar que todas las mujeres de la Cólquide poseen unos conocimientos muy grandes de magia. No son magas, son brujas, directamente.
Este no es un enamoramiento al uso, es un enamoramiento por intervención divina. Eros, el dios del amor, lanza una de sus flechas y acierta de pleno en el corazón de Medea.
Medea, tua labia muta, tuae pupilae, silentem precen laguntur. Cur non potes coibere oculos ad illo? Amica, nequimus hunc amorem extinguerit. Ius meum cor cum sui sacitis transfixit, antequam apire cacinando. Atque iam nihil est, nisi eco quocis, ilius quem Iasonem nominant.
Medea, cegada por el amor, está decidida a abandonar a su padre, su nación y a todo cuanto ella conoce por Jasón y acompañarlo en su búsqueda del vellocino de oro. Pero antes, le hace jurar que nunca, bajo ningún concepto, la abandonará.
Tua memoria, non deletura. Ese es mea memoria. Et si no proelium trumparum fossum, ingratus non apariturus sum.
Jasón le prometió de todo, pero no hacía falta que se lo prometiera, que estaba loca de amor.
Medea hace lo posible y lo imposible por proteger a su amado. Utilizando sus poderes, untará el cuerpo del héroe con un aceite mágico que lo hace prácticamente invencible, y es su astucia la que derrota a los temidos toros de bronce que escupen fuego, o a los gigantes que brotan del suelo, y al dragón que custodia el famoso vellocino de oro.
Ab hoc momento, per unam diem et unam noctem, unictus eris, vincendum non solum teus pares, sed etiam ipsos Deus pugnare poteris.
Quien va a hacer todo el trabajo realmente es Medea.
Es que como ahí hacía falta una ayuda sobrenatural y hacía falta magia, la magia la puso Medea.
Tu arma, a tu versu sua, frangent et inuictus eris.
La historia de Medea es una historia muy curiosa, porque en todas las historias de Medea siempre hay una transgresión. Jasón en realidad es la princesa a la que hay que salvar y Medea el príncipe que lo hace todo. Pero todo se trastoca al ser Jasón un hombre y Medea una mujer. Medea y Jasón triunfan en este empeño, consiguen el vellocino de oro y vuelven a la patria de Jasón con el tesoro para reclamar el premio del reino.
Ha llegado el gran día. Hoy se celebran juegos en la ciudad. les invito a pasar un día en el anfiteatro.
Nos vamos a encontrar anfiteatros a lo largo de todo el Imperio Romano. Los anfiteatros, los teatros, los edificios públicos romanos no se construyen porque sean una necesidad vital. Se construyen porque son un signo de romanidad. ¿Qué tiene que tener un romano? Pues un romano tiene que tener un anfiteatro, un teatro y un circo y un acueducto en su ciudad. Eso es ser romano. Y como romano exijo además que mis magistrados me entretengan.
Un espectáculo era una celebración larguísima, duraba una jornada, incluso a veces varias jornadas. La gente hacía noche para coger un buen sitio donde sentarse, porque la entrada era gratis. También era muy diferente un espectáculo en la capital o un espectáculo en una provincia. Si la provincia era pobre, por ejemplo, o la ciudad era pobre. Había ciudades que ni siquiera tenían anfiteatro y realizaban estos espectáculos en el teatro, o en el circo, o en la plaza del foro. Todo dependía del dinero. Julio César mostró una jirafa que supuestamente se cree que se la podía haber regalado Cleopatra. Augusto mostró el primer tigre en Roma. Rinocerontes, toros contra elefantes. A mediodía se celebraban, sobre todo en la Roma tardía, unos espectáculos mucho más parecidos a lo que para nosotros hoy es el circo. Payasos, malabaristas también, bailarinas, el entrenador que mete la cabeza dentro del león o el brazo. Exacto, los romanos lo inventaron todo. Todo lo que hoy usamos en espectáculos lo inventaron todo.
Pero claro, los ludi meridiani, los juegos del mediodía, son también el único momento en el que no corre la sangre en la arena. Y ya conocemos el gusto por la sangre que tienen los romanos. El público está impaciente porque dé comienzo el siguiente acto: las ejecuciones. Los romanos tienen una capacidad asombrosa para ingeniar escenas truculentas, pero la más cruel de todas es la de los andábatae, condenados a los que se les venda los ojos, se los ridiculiza y se les obliga a matarse unos a otros.
El derecho romano tiene un problema, porque no tienen cárcel. Las cárceles romanas solo son un sitio donde puedes guardar al preso antes de que lo juzguen o hasta que se ejecuta la condena. Así que les quedan muy pocas posibilidades. Y tienen que volverse muy imaginativos.
Como esto es un espectáculo, el gran espectáculo de Roma, ¿no? No podía ejecutarse a la gente de una forma normal, cortándoles el cuello.
Sería mucho más habitual otro tipo de condenas, a que peleasen entre ellos, a ser ejecutados en alguna especie de acto teatral o a que sean carne de cañón para los gladiadores. Los romanos, al hacer muertes ridículas, muy dolorosas, muy visibles, lo que buscan es que sean ejemplarizantes. Que la gente se piense muy mucho hacer nada para no acabar así. De hecho, se cuenta de un emperador que recupera una tradición antigua que consiste en abrir un buey, meter al tipo dentro, dejándole solo fuera la cabecita, y coser al buey para que al pudrirse ese animal se vayan comiendo los gusanos por dentro al tipo mientras todavía está vivo.
Morir en una arena era totalmente deshonroso. Estaba condenado a muerte. Había hecho algo muy malo, malísimamente malo, para que a un romano se le condenase a muerte.
Para las mujeres, por ejemplo, una de esas condenas a muerte es condenar al burdel.
Al que queda en pie, ni se le concede la libertad, ni se le hace gladiador profesional como hemos visto en las películas, para nada. Se le ejecuta sin ningún miramiento. Ya nos ha entretenido, ahora ha de pagar su pena. Para estos condenados, esta es la única manera de salir de la arena.
Por ahí aparece Caronte, que es el barquero de la laguna Estigia, al que hay que darle una moneda para poder cruzar al otro lado.
Con un mazo golpeaba la cabeza del que había caído en la arena para cerciorarse de que estaba muerto.
Han pasado 10 años. Medea y Jasón se han casado y tienen 2 hijos. Todo apunta a que, como en todos los viajes del héroe, el cuento llega a su final feliz. Pero el protagonista de esta historia no es un hombre, es Medea, una mujer. Y los hombres que escribieron este mito tienen muy claro que una mujer no puede salirse de su rol de género y que si pretende hacerlo, si quiere comportarse como un héroe, solo tiene 2 opciones, o sufrir o convertirse en la gran villana del mundo antiguo, o ambas cosas a la vez.
Miser immortales, qui similes folies, modo florent, modo arescut et moriunt. Quodis momentum postremum esse potest, et sic omnium pulcherrima est, quoniam dannati sumus. Amica, caes, ac acervam fabulam, quae meo cordem deterit, non canis. Eu, Dei laevo arant, ut homines, cut canere non defit.
Tras 10 años, 2 hijos, parece que todo va bien, pero Jasón es un tipo prestigioso y el rey de Corinto decide ofrecerle la mano de su hija.
Decide abandonar a Medea cuando ya tenían 2 hijos y casarse con la hija del rey, y que se va a quedar con los hijos. ¿Y qué es Medea? Medea es una extranjera, una bruja, y le quitan los hijos porque es el padre el que tiene el derecho sobre ellos.
Y Jasón está haciendo algo que tiene derecho a hacer legalmente, que es abandonar a su mujer y coger a otra que le sea más ventajosa. Y Medea le advierte que por muy enamorada que esté, por muy dispuesta que esté a traicionar a su familia, a su patria, a dejarlo todo atrás, no va a consentir en ningún caso que Jasón se ría de ella.
Ile, que me alanquia tangit, nunca se atmori. Su familia genas la querat, sui filiori pimanent, et circo meos magues, aues rapinae qua mulieres flebiles parim. Permite, Júpiter, me sine proelium non mori.
La lucha entre gladiadores siempre era por la tarde. Las luchas siempre eran equilibradas. Siempre se intentaba que el que llevaba una panoplia más ligera luchase contra alguien que era mucho más fuerte y tenía una panoplia mucho más fuerte, más pesada. Porque el que tenía la panoplia más pesada le costaba mucho más moverse. Mientras que el que la tenía más ligera era mucho más versátil, podía moverse con mucho más ligereza, se cansaba menos. La finalidad de la lucha de gladiadores no era la victoria, era el espectáculo, era lo que ocurría hasta llegar a esa victoria. La victoria realmente no importaba. Lo que importaba era la lucha, la marcialidad de ese espectáculo. Los espectáculos probablemente, lo que era la lucha, durase muy poquito tiempo. Como el boxeo, cuando se quedaban exhaustos, se paraba y se retomaba la lucha. Porque pensemos que el equipamiento que llevaban los gladiadores pesaba muchísimo y aunque estuviesen muy bien entrenados con el calor, el sudor, los nervios, entonces podían pedir parar un momento y retomar la lucha, porque realmente la victoria no era el objetivo. Para que un gladiador fuese digno, tuviese esa virtus, debía aceptar la muerte. Debía aceptarla sin miedo. Sin rencor. Incluso sonreírla. Incluso decirle a su oponente, clávame la espada aquí, porque quiero morir, porque no he sido lo suficientemente buen luchador como para seguir viviendo.
Para Medea también es más importante su honra que su vida. Pero esto no va a acabar con Medea muerta, y ella lo tiene muy claro. Va a acabar con todo el resto del mundo muerto si se ríen de ella.
Omnium creaturam, quae mentem et animam habent, species magis misera quam mulierum non est.
Medea no va a consentir que nadie se ría de ella, y de hecho lo dice explícitamente. Medea sí tiene conciencia de su individualidad.
Primum facturae sunt pecuniam, cum quae mere maritum, cui dominum suorum corporum se seguartit. Si pos longos annos maritus moritur, vitae vita inutiosa est? Atque, si tales res non accidit, mori melior est. Uir, si cum familia esse satit, taedium in illa platea terminat, nos iam neminem, quem spectare habemus.
Y Medea ha hecho una amenaza. Y ante todo, hay dos cosas que Medea no va a consentir. Una es que se rían de ella y otra que Jasón incumpla la promesa que le hizo.
Per cum scuto facere a quem maliem tequam una vic parere.
Al caer la noche, se ilumina el anfiteatro. Es la hora a la que se celebran unos juegos considerados especiales. Es la hora a la que luchan las mujeres, las gladiadoras. Hoy, Aquilia se batirá con una dura contrincante, Amazona.
Qualis est maior donorum, quod qua euis mulier uirum facere potes? Fidelitas.
Desde el mismo momento en que Medea se sale de su papel de pequeña princesa bien criada, sabemos que le va a ir mal. Las mujeres que se salen de su rol de género siempre acaban mal.
Et donum maximum quod dei hominem facere potes. Immortalitas.
La importancia que le damos nosotros a la vida, la sacralidad que tiene la vida para nosotros, para un romano, no existe. La mayor parte de sociedades de la historia han considerado que la violencia es una parte tan fundamental de la vida como comer. La sociedad romana no es pacífica. No es pacífica porque, además, la moral implica un juego de suma cero. Si tú ganas, yo no gano.
En Roma la violencia estaba normalizada. Uno de los objetivos era que el gladiador debía sangrar. Entonces, dentro de la arena, la gente luchaba y se hería. Una victoria sin sangre no era una victoria.
La fama de los gladiadores y las gladiadoras es equiparable a la de una estrella del cine o del deporte de nuestros días. Sin embargo, la élite romana desprecia profundamente a estos hombres y a estas mujeres que, a su vez, encarnan muchas de las virtudes que les gustaría poseer: fuerza, valentía, resistencia. Tal es su valor que algunas matronas romanas compran su sudor y lo guardan en frasquitos para luego utilizarlo como afrodisíaco.
Los gladiadores eran unos personajes muy cercanos a la muerte, entonces pues se les otorgaban unos poderes mágicos a muchos de los instrumentos o a ellos mismos, los instrumentos que utilizaban dentro de la arena, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, se comerciaba con su sangre, pero porque se creía que curaba la epilepsia.
Hay mucho teatro en estos combates. No vale con que una gladiatrix rápido mate a la otra. Se valen de las emociones que despiertan en el público. Es un espectáculo.
Medea, si hubiera sido hombre, hubiera sido uno de los grandes héroes. Hubiera sido Aquiles, hubiera sido Hércules, pero es mujer, así que ella no puede ser un héroe.
Medea ha pasado de maga a bruja casi como por arte de magia. De hecho, matar a la joven prometida de Jasón no es suficiente. Necesita más, necesita causar más dolor. Y aunque la voz de su conciencia intente impedírselo, va a causar a Jasón el mayor dolor que pueda llegar a imaginar.
Medea, hostis tui, mortui sunt, a flamma et poena consumti. Quin hoc facere pretendis? De facere prohibeo. Medea, duplicato poplite, t'imploro, ne eos necas.
Medea ha sido capaz de matar a sus propios hijos con tal de vengarse de la traición de Jasón. Medea ha pasado de ser una mujer con todos los atributos positivos del héroe, fuerza, valentía, inteligencia, para convertirse en la más cruel y despiadada de las asesinas. Una mujer no puede ser fuerte, inteligente, valiente. Una mujer así ha de tener algo malo, perverso.
Démonos iutare potes. Ubi Deus sum quando indiguemus. Hom petrina es, hom ferrea es.
La arena se entra por una puerta, la puerta triunfalis. Es la que simboliza el nacimiento, la vida, y por la que sale el gladiador vencedor, volviendo a la vida. Y justo enfrente se encuentra la puerta Libitinensis, por donde salen los cadáveres. Libitinia es la diosa del inframundo, de los entierros. Ella es la que lleva el registro de los que entran en el Hades y la que marca cómo tienen que comportarse los muertos. Realmente todo esto que hemos visto es como una metáfora de la vida. La vida es la arena. Si luchas y combates, en ella volverás a la vida. Saldrás por la puerta triunfalis. Pero si ante las adversidades de la vida, la arena, te hundes, acabarás saliendo por la puerta libitinensis y muriendo.
Según el epitafio de donde robamos el nombre de Aquilia, ni ella ni su oponente murieron aquel día en la arena. Tras un épico e igualado combate, los jueces declararon un stansmisus, un empate, y recompensaron a ambas con la libertad. Roma es un periodo muy documentado. Tenemos múltiples fuentes escritas, textos de todo tipo y libros, pero parece que a las mujeres no se las mencionara. Sin embargo, cuando rebuscamos en las páginas de la historia, nos damos cuenta de que ellas siempre estuvieron allí.